Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a progresar, a ver el camino que Dios quiere que sigamos en este mundo, un camino sobre todo de confianza, de súplica al Señor muchas veces, porque debemos ser como niños en las manos de Dios. Bueno, pues todo esto que nos enseñaría de una manera muy espléndida a Jesucristo, ya nos lo van enseñando los salmos. Y llegamos, amigos, al Salmo 86, en otras Biblias el 85. En el Salmo anterior, que veíamos el día pasado, pues se decía cómo viene de Dios la justicia, la paz, la lealtad, la fidelidad, y se decía algo así como la confianza mira desde el cielo, pero brota de la tierra. Y ahora, pues, en este Salmo se va a hablar mucho de confianza. Estamos en el Salmo 86, como digo, y en este Salmo no es muy poético, porque hay salmos que son muy poéticos, hablan de figuras muy particulares y diferentes y otros. Este es un salmo, como dicen algunos, de poca inspiración, sino que va como recogiendo partes de otros salmos, pero sí es muy emotivo, es muy espiritual. Un salmo que es muy propio para recitarlo una persona particular, porque es un salmo, diríamos, individual, en momentos de dificultad, de tribulación, en momentos en que se necesita expresar la confianza con Dios y quererla aumentar. Y así, pues, con las motivaciones normales de las dificultades, también de la persecución del enemigo, pero sobre todo poniendo la bondad de Dios en primera fila, es decir, porque confiamos en que Dios es bueno, va recitando diferentes súplicas, no repetidas, pero sí parecidas, como recogidas, como digo, de otros salmos. A Dios pues se le llama de muchas maneras. Aquí nosotros pues decimos nada más Dios, dueño mío, pero en hebreo pues va exponiendo de diferentes momentos las tres palabras que se referían a Dios: Yahvé, Adonai, Elohim. Bien, pues aquí va expresando ese Dios grandioso, poderoso y al mismo tiempo ese Dios lleno de bondad y de misericordia. Dice el Salmo: presta oído, Señor, respóndeme, que soy un pobre desamparado. Guarda mi vida, que yo te soy fiel. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, ten piedad, dueño mío, que te estoy llamando todo el día. Alegra el sentir de tu siervo, que mi sentir se eleva hacia ti, porque tú, dueño mío, eres bueno y perdonas, eres misericordioso con los que te invocan. Bueno, en esta primera parte, pues va exponiendo esa confianza en Dios, y que lo expresa ciertamente, es decir, que el autor, el que lo está hablando, el autor o quien lo está explicando, expresando, porque a lo mejor el autor pues fue pues recogiendo las palabras de un profeta o de una persona muy buena que hablaba y que enseñaba a otros pues esta clase de oraciones, recogiendo de otros salmos, y va expresando que tiene confianza en Dios y que Dios tiene piedad, y que por lo tanto, si uno está en dificultades, quiere alegrarse en el Señor. Y va a continuar el Salmo pues expresando también las mismas ideas, pero ahora ya en un tono ya como más, con un horizonte más amplio, viendo la realidad divina, que es grandiosa, porque Dios es un Dios no como los demás, sino es el Dios único, que no tiene igual, que hace maravillas pues portentosas, y ese es su Dios. Dice: escucha, Señor, mi súplica, haz caso a mi petición de gracia, En el peligro te llamo porque me respondes. No hay como tú entre los dioses, dueño mío, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos que hiciste vendrán a postrarse en tu presencia y honrarán tu nombre, dueño mío, porque eres grande y autor de maravillas. Solo tú eres Dios. Entonces está exponiendo por qué precisamente Dios tiene que ayudarle. Pues porque Él es Dios, porque es bueno y porque su grandeza supera toda la grandeza de toda la tierra y de todos aquellos que se pueden llamar Dios. Y así, pues, consciente de que su oración va a ser oída, pues sigue diciéndole: Señor, ayúdame, y no solamente ayúdame, sino que me ayudes a seguir por el camino que tú quieres. Esta es como una de las frases importantes del Salmo que ahora viene. Enséñame, Señor, tu camino para que lo siga con fidelidad. Unifica mi corazón en el respeto de tu nombre. Es decir, que ciertamente él cree que ha seguido el camino de Dios, es decir, que ha confiado en Dios, que ha cumplido pues las normas de un buen israelita, de un buen adorador, de ese Dios que supera todas las cosas creadas, pero nos tiene que enseñar a seguir el camino de Dios, porque a veces estamos equivocados, a veces no sabemos, a veces nos encontramos confusos, perplejos, no sabemos decidir cuál opción tomar, quizá no hemos comprendido pues cuál es el camino, que a veces creemos que es el de la fama, el de la gloria, y no, a veces es el saberse perder para poder tomar las decisiones verdaderas en la vida. Esto le tenemos que pedir muchas veces. Enséñame, Señor, tu camino. Enséñame, Señor, a seguir tus senderos.
Enséñame a seguir tu senda, Señor. Indícame, mi Dios, tus caminos. Mi alma, Señor, elevo a ti. Dios mío, en ti confío siempre. Espero en ti, no sea confundido, que mi enemigo no se ría de mí. Llévame por tu verdad, enséñame, pues tú eres mi Dios salvador. Acuérdate, Señor, de tus gracias, de tu bondad que es eterna. Enséñame a seguir tu senda, Señor. Indícame, mi Dios, tus caminos. Mira mi dolor, mi sufrimiento, perdona todos mis pecados. Mira mis muchos enemigos que me odian con odio feroz. Los que esperan en ti no se avergüenzan, se avergüenza el que reniega en su mal. Enséñame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos. Enséñame a seguir tu senda, Señor.
A veces tenemos tanta confusión dentro de nosotros, miedos, apegos, falta de libertad, egoísmos. Entonces necesitamos la presencia, el auxilio del Señor. Que el Señor nos dé equilibrio, sabiduría, paz, calma en las pasiones, en los instintos, es decir, seguir el camino verdadero que Él nos enseña, y saberle dar gracias siempre en todos estos momentos. Y esto es importante aquí, que luego en el Salmo sigue, estamos en el versículo 12, te daré gracias de todo corazón, Dios mío, dueño mío, honraré siempre tu nombre, por tu insigne misericordia conmigo, porque libraste mi vida del abismo profundo. ¿Y por qué? ¿En qué le libró? Pues ahora empieza también a hablar de los enemigos. En muchos salmos se ha hablado de esa liberación de los enemigos, cómo están sobre uno. Bueno, pues aquí también en este salmo dice: oh Dios, gente soberbia se levanta contra mí, una banda violenta atenta contra mi vida, sin contar contigo. Pero tú, dueño mío, Dios compasivo y piadoso, paciente y misericordioso y fiel, mírame y ten piedad, da fuerzas a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia que la vean mis adversarios y queden confusos, porque tú, Señor, me auxilias y consuelas. Es decir, no dice aquí, expresa qué peligro es, si es un peligro de muerte, pero por otros salmos que ha habido, pues son peligros quizás de muerte, como eran los del profeta Jeremías y otros, y por lo tanto, pues vuelven aquellas súplicas con las que ha comenzado, esas súplicas a ese Dios que es clemente, compasivo, paciente, misericordioso, fiel, y todo esto pues va indicando esa confianza que es quizá como el signo importante de este salmo y de otros. Hay muchos salmos que nos invita a la confianza de ese Dios que es el único Dios, que es nuestro Dios, y porque el que está hablando pues es pobre, es fiel de Dios, es siervo que confía en él. Así, de una manera más especial, tenemos que pensar en la oración que Jesús nos enseñaría. Jesús nos enseñaría a hablar con esta confianza, que con esta confianza, cuando decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta confianza que nos hace tener fe firme hasta poder trasladar montañas. Esta confianza que nos hace ser hasta inoportuno, como un amigo que llama de noche, nos decía Jesús. Confianza que se opone al desánimo, que es tenaz, como aquella viuda que seguía constantemente. Así pues, Jesús nos va enseñando la confianza que ya estaba expuesta en los salmos, una confianza mucho mayor porque se expresa no solamente en ese Dios que es poderoso, que es dueño nuestro, sino que además es nuestro Padre. Y por eso Jesús nos enseñaría todavía más que este salmo, que es muy hermoso para poder hablar con Dios, todavía a rezar Padre nuestro. Es la invocación que va expulsando el temor servil, sino que va dando esa confianza de hijos de Dios, y confiar en ese Dios que a veces no sabemos cómo rezar, pues para eso pidamos al Espíritu Santo. Nos dirá San Pablo que a veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo reza por nosotros. Bueno, pues los salmos, en cierto sentido, son oración del Espíritu Santo porque están inspirados por Dios. Y claro, todo depende de hacer que esas oraciones las metamos en nuestro corazón y salgan verdaderamente, no solamente de la boca, sino salgan de nuestro corazón hacia Dios. Esa actitud de confianza no solamente debe ser, diríamos, de oración, de palabra, sino debe ser de actitud, de toda nuestra vida. Ser una actitud de hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Y entonces, cuando la vida es una vida así, por los senderos, por los caminos de Dios, y confianza en Dios, entonces sí es la señal propicia que dice el Salmo, termina, que es la señal propicia para que la vean mis adversarios y queden confundidos. Es decir, cuando una persona es verdaderamente santa, cuando una persona confía en Dios en cualquier momento, o vive con esta confianza en Dios y se transparenta y se hace apreciar, entonces aquellas personas que parece que no están con nosotros van estando un poco más con nosotros, es decir, van estando con Dios, que es lo que debemos de querer. Por eso le tenemos que pedir al Señor que nos vaya guiando en este camino, en las decisiones importantes de la vida y en las decisiones a veces pasajeras que van componiendo el día paso a paso. A veces hay decisiones pequeñas, pero necesitamos que esta gracia de Dios para que sea yendo por el camino de Dios. Este es el deseo de este salmo que hemos considerado en este día. Luego seguiremos con otro salmo, pero ahora quedémonos con este deseo de confiar en Dios y le podamos decir también como el salmo: en ti, Yahvé, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado, por eso confío en ti.
Y ya ve, yo me cobijo, tú que jamás me has defraudado. Recóbrame por tu justicia y dame pronto darte prisa. Separa mi roca de refugio al cazar fuerte que me salve.
Pasamos ya, amigos, al Salmo 87 o 86 en otras Biblias, que ya es un Salmo muy diferente. Es un Salmo, no es el único, hay otros que se le parecen bastante, en cuanto que es como una especie de alabanza a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de Sion, que está sentada en el Monte Santo. Es un salmo pequeño este, pero muy sustancioso, y donde se ponen, como se dice, piropos, es decir, cosas hermosas se van diciendo, van dedicándose como signos de admiración y de cariño, claro, al Señor que es el que está en el Monte Santo, pero directamente a ese Monte Santo, a esa ciudad que está en el Monte Santo, que aunque no se la cita, claro, es Jerusalén, y que se la dice. Lo importante aquí ahora es la relación que tiene como ciudad sagrada, que es de Dios, no solamente con Israel, sino con toda la tierra. Y esto sí que es algo muy interesante, porque se dice que es como la madre fecunda de todos los fieles del Señor, fundada por el mismo Altísimo, llamada por Él, y tiene capacidad para engendrar hijos e hijas innumerables, incluso venidos de otros países, a los que, quizá por adopción, se les dice que han nacido en ella. Ese nacimiento de ella y en ella es la condición que Dios pone, o el hecho incuestionable que Él mismo tiene que reconocer para considerar a alguien como fiel suyo. Pues oigamos lo que dice este salmo. Lo voy a decir todo seguido, que es cortito, y luego vamos a ir explicando algunas cosas interesantes. Va a comenzar de una manera como es abrupto, que dicen, es decir, sin primera explicación, sino simplemente la ha cimentado en un monte santo. La ha cimentado, ¿cuál? Ah, claro, se entenderá la ciudad. Pues bien, la ha cimentado en un monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué glorioso pregón para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre los que me reconocen. Filisteos, tirios y nubios han nacido allí. De Sion se dirá: uno por uno han nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Como ven, quizá una de las cosas más importantes es que se abre una perspectiva como a un horizonte universalista, que no es lo normal, sino más bien casi lo contrario en el Antiguo Testamento. Y entonces, pues, este es un carácter universal que no es el único. Tampoco en el profeta Isaías, pues, hay muchas citas que se pueden decir, hablar de este carácter universalista, que en el versículo, en el capítulo 2, en el 19, en el 66, decía un autor que el pueblo de Israel, precisamente el gran pecado del pueblo de Israel, yo lo he dicho varias veces en todas estas charlas o estas lecciones, que el gran pecado es el que, teniendo un fin universalista, se encerró en sí mismo. Bueno, pues aquí sí, aquí así habla de este nacimiento con Sion, que da como una plena ciudadanía en ella, donde allí se borran las diferencias de raza, de cultura, de lengua y hasta de religión. Se habla de los filisteos, los tirios y etíopes, que se convierten en hermanos, y hasta, como se diría, hijos de la misma madre. Y así con los israelitas, y con los israelitas que habían tenido hostilidades, pues, muchas veces, y mucho más, claro, con los egipcios y babilonios. Egipto y Babilonio eran desde siempre como el signo de la maldad y la impureza, la personificación de todas las violencias, de todas las brutalidades, de todas las opresiones, y enemigos desde siempre con Israel, y con Israel y, por lo tanto, con Dios. Y aún así, ellos por lo menos van a reconocer esta universalidad y esta grandeza de Sion, de el pueblo, de esa ciudad, que es como la ciudad madre de todas, dicen. Por lo tanto, luego terminará como una especie de danza, de canto, y cantarán mientras danzan, como una explosión de júbilo universal que va celebrando esta buena noticia, esta, como se diría, espléndida maternidad universal. Y así, pues, va enseñando, pues, que hay un signo de salvación para todos los seres humanos sin distinción. Muchos autores antiguos y modernos han trasladado, diríamos, o han aplicado estas palabras de este salmo, que va ensalzando a la ciudad de Dios como madre de todas las demás ciudades, pues, al signo de la Iglesia, a lo que es la Iglesia, que es el don de Jesús resucitado, donde cada creyente puede poner su fe personal y encontrarse en plenitud, pero que está destinada para todos los pueblos, para todas las naciones. La Iglesia, que nos da cimientos, que son las razones de creer, las razones de credibilidad, que son sólidas desde el principio para aquel que quiere ser verdadero testigo de Dios. La Iglesia, que es puerta y morada de Dios, su casa preferida. Sin este hogar, nuestra fe está expuesta a cualquier viento de doctrina, en fin, en nuestro caminar huérfano, solitario, pero con la Iglesia vamos seguros, caminando, donde resuena siempre el glorioso pregón de Dios, que es el Evangelio de Jesús, para aquellos que van vacilantes en la fe puedan vivir con esperanza y evitar o superar las tentaciones de reducirlo a sistemas humanos. Y en la Iglesia, pues, encuentran comunión todos, todas las familias del mundo, todos pueden encontrar la gracia del Espíritu Santo, y por eso se dice que es la madre de las iglesias, porque todos en cierto sentido han nacido en ella. En ella, que también puede como materializarse en la madre de Dios, en la Santísima Virgen, y en un sentido, pues, estricto, y en un sentido, diríamos, también de las aguas bautismales. Por lo tanto, pertenecemos a esta nuestra iglesia, estamos marcados, pero hemos nacido allí, de esas aguas bautismales, allí están las fuentes, que es el costado abierto de Jesús, para que la vida del Padre, la vida del Espíritu, pueda extenderse por el mundo. Esta es la iglesia, que se podría decir muchas cosas, parte por parte, palabra por palabra, de toda la grandeza que tiene la iglesia, pero que en el Salmo está refiriéndose a Jerusalén con esas palabras tan hermosas: su fundación está sobre los montes santos, el Señor ama las puertas de Sion.
De mi querida cosa estupenda, ayuda de Dios. Tu cuerpo da vida, victoria.
¿Cuántas cosas podríamos decir estupendas de nuestra iglesia si la conociéramos más, la verdadera iglesia espiritual, fuente de todas las gracias que Dios va dando, diríamos, por medio de ella? Claro que Jerusalén no la fundó Dios, porque ya estaba, era de los jebuseos, la conquistó David, pero es como si Dios la hubiera conquistado, así lo dice el profeta Isaías. Pero Cristo Jesús sí fundó la iglesia que es donde recibimos las gracias de Dios.
Estaré en ti todas mis fuentes, y cantando, cantando, cantará.
Nosotros que hemos nacido en la iglesia, vivamos fieles al Señor, fieles a los sacramentos, y viviremos cada vez más nuestra fe, nuestra esperanza y el amor que Jesús nos enseñó. Pues bien, amigos, con estos deseos de que sigamos unidos en nuestra iglesia y hagamos que otros vengan también, los despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
El Señor, el mismo la fundó.